Distrito Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Dice que todo comenzó por una pandemia que nos obligó a quedarnos en casa. Dice que los encierros son más llevaderos y hay libros de por medio y que él tenía algunos miles por leer y media docena por escribir. Dice que mirando a esos libros que tenía por leer predominaban los ensayos de historia contemporánea y entre esas historias de la historia había abundante material de lo que él define como un traspiés de la historia europea. Del nazismo. Dice que pues, se puso a tomar notas, que una cosa le llevó a la otra y que el resultado de todo este trabajo es un volumen de considerable tamaño al que ha titulado Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Quien todo esto dice es un escritor al que le tira mucho la historia, Juan Eslava Galán. Buenas tardes y bienvenido a este Distrito de Euskadi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dice que este trabajo no es un intento de entender al nazismo y a los nazis, que es más bien una herramienta que da el lector para que él mismo los entienda.
Sí, efectivamente. Intento que sea un diccionario, digamos, sistemático de temas nazis que pueda llevar al lector a entender si es que es inteligible lo que los nazis hicieron con la sociedad alemana.
Claro, pero usted dice que entender no es justificar, que entender es saber qué pasó y tratar de que eso no se repita, quizás.
Claro, justificación no tiene absolutamente ninguna, es decir, que es algo horrible. Pero ese horror que fue el nazismo se presentaba con unos oropeles muy atractivos. Por eso todavía hay gente que está un poco enganchada en la estética nazi. Efectivamente, desde el punto de vista estético fue fantástico. De hecho, posteriormente lo han imitado todos los departamentos de propaganda política que ha habido, tanto en la izquierda como en la derecha, imitan lo que los nazis hicieron en su momento, ¿no? Pero claro, detrás de, como digo, detrás de esa gigantesca ópera tan vistosa hay solo horror.
Una charla en la que se encuentra también aquí en esta charla de portada, Félix Linares. Félix,
arratsaldeón. ¿Qué tal? Hola, Juan. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Félix? Me alegro de ver.
Oye, Juan, hay 900 páginas aquí. Seguro que tenías 5.000, ¿no?
Hombre, como es una enciclopedia, podría haberse seguido aumentando, ¿no? Pero yo me quedé con los conceptos básicos que creo que forman un cuadro inteligible, ¿no? Me he quedado en eso, ¿no? Pero efectivamente, es decir, se le puede seguir sacando punta hasta el infinito.
Seguramente en un futuro podrías aterrizar otra vez en ello. Lo que pasa es que una vez más haces de tu capa un sayo y lo escribes como a ti te parece más razonable, es decir, con punto de ironía, con algo de humor, a pesar de lo terrible que es todo esto que cuentas. Y en ocasiones no sé si es bueno o malo, Juan. Por ejemplo, cuando dices que Hitler era un tipo legal. Ya sé que lo dices irónicamente, pero caramba. O cuando metes el chalet de Galapagar entre las obras del poder. Uf, no sé si perjudican al libro.
Bueno, yo intento ser siempre sincero con mis lectores, ¿no? Y las cosas que se me van ocurriendo, pues yo las voy diciendo. Obviamente puedo estar equivocado en alguna cosa, ¿no? Pero no en los datos, ciertamente, ¿no? Los datos están ahí.
Es evidentemente una enciclopedia con términos que intentan decirnos lo que fue este régimen, el nazismo, y este régimen, el nazismo. Claro, cuando uno va, por ejemplo, al término de Hitler, dice, ¿cómo explicar que un tipo ridículo, un fantoche sin estudios, se metiera en el bolsillo a la nación más culta de la Tierra y la condujera a su perdición como el flautista de Hamelin a las ratas? ¿La explicación la tiene Eslava Galán?
Bueno, creo que sí, que tenemos la explicación. No la tengo yo. La explicación la tiene la historia. Efectivamente, la sociedad alemana se sentía muy agraviada por el Tratado de Versalles y este hombre, cuya única virtud era ser muy elocuente cuando hablaba a las masas, pues le dio exactamente a los alemanes aquello que querían oír, ¿no? Y ellos, pues, como las ratas del flautista de Hamelin, lo siguieron sin darse cuenta de que iban a su perdición.
¿De verdad es que no se dieron cuenta? ¿De verdad es que la sociedad alemana, o mucha alguna parte de la sociedad alemana, no era consciente de lo que estaba pasando?
Bueno, fueron perfectamente conscientes cuando ya no había vuelta atrás. Así que desde el principio, en el momento hay uno de las entradas de mi enciclopedia, sí, nazi, es cómo se pasa en 3 meses de la democracia a la dictadura. Esa es una de las entradas, ¿no? Obviamente, cuando se vieron inmersos en la dictadura, ya era demasiado peligroso dar marcha atrás, sencillamente porque a uno lo metían en campos de internamiento inventaron campos de internamiento con el pretexto de protegerte o de proteger a la sociedad, ¿no? Es decir, que es un modo de torcer la realidad tremendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, el alemán que no estaba de acuerdo con el nazismo tenía que disimular, evidentemente, porque a qué le iba en ello la vida.
¿Cómo explicar que ocurriera y cómo explicarnos, cómo explicamos que esto puede volver a ocurrir? Porque voces que culpan al otro, al diferente, al que viene de fuera, eso de decir que tenemos recetas sencillas para problemas complejos, eso también lo vemos ahora.
Sí, efectivamente. Mucha gente cree que ese horror que ocurrió entonces no puede volver a ocurrir. Dice, bueno, esto de un holocausto, de un genocidio, eso es impensable. No, ha vuelto a ocurrir después, ha vuelto a ocurrir en Asia, ha vuelto a ocurrir en África. En la guerra de los Balcanes, ¿qué ocurrió sino eso también? Un intento de genocidio. Es decir, que no estamos vacunados contra el horror de que una determinada ideología política nos arrastre a todo esto. No estamos vacunados y debemos de tenerlo en cuenta. Mucha gente cree que cuando se vive en una democracia, bueno, que eso ya no tiene vuelta de hoja porque es, como dijo Churchill, el sistema menos malo. Pero sí, efectivamente se puede pasar, como se demuestra aquí, se puede pasar de una democracia a una dictadura.
El humor y diría incluso la maledicencia, señor Eslava Galán, también tienen su cabida en esta enciclopedia. Usted habla, por ejemplo, de la seguramente legítima colección Thyssen, ahí lo dejo, o como antes decía, de esos políticos modernos que se inspiran en los discursos y las mentiras de Goebbels. ¿De todo hay también ahora?
Sí, efectivamente. Esto ha dejado, es decir, los nazis han dejado una impronta importante en todo lo que tiene que ver con la propaganda política, sin lugar a dudas. La propaganda política que se hace actualmente, pues copia del nazismo. Y luego, en cuanto a hay la implicación de grandes empresas modernas, no solo alemanas, sino también americanas, mucho cuidado, en el resurgir, bueno, en el surgimiento del nazismo, está perfectamente probado, como yo explico en el libro.
Claro, usted habla de la estética nazi, una estética nazi muy cuidada. Claro, ellos tenían trajes de Hugo Boss.
Bueno, había muchos diseñadores, no solo sí. Hugo Boss parece que es el único, no, había muchos diseñadores y efectivamente esa elegancia que tienen estos trajes, esas botas altas de montar en gente que nunca ha visto un caballo, todo esto, pues claro, resulta muy atractivo. Las banderolas, la bandera nazi, ese color rojo así vertical, y luego en medio una esvástica negra en un círculo blanco, todo eso es tremendamente atractivo. Y claro, en eso se basa esa estética que ahora vemos en películas, vemos en series de televisión, es decir, que sigue irradiando ese contenido estético, ¿no? Pero nunca hay que olvidar que lo que hay detrás de todo eso es el puro horror.
Aquí, Félix, Juan Eslava Galán dice que está todo, y cuando dice todo es todo, de la A a la Z, de esa palabra que no me atrevo a pronunciar, que significa radio escucha furtivo, de cuando no se podían escuchar esas emisoras extranjeras, que empieza por A, y ese ciclón B, el gas usado en las cámaras de exterminio. Claro, ¿cómo ha sido la tarea de hacer ese repaso de la A a la Z por lo que ha sido la historia del nazismo?
He ido escogiendo.
¿Cuántos cuadernos? ¿Cómo escribe usted? ¿Cómo lo prepara? ¿El programa de ordenador es completo? ¿Tiene ahí metidos todo sí. cada una de las entradas? ¿Va completando?
Yo uso el ordenador como una máquina de escribir. Y simplemente como máquina de escribir, porque no sé más allá. Pero tengo, claro, obviamente tengo ya los instrumentos del historiador. Yo leo mucho, subrayo, apunto, saco fichas. Es decir, voy acumulando datos para libros futuros o para temas simplemente que me interesan, a lo mejor nunca llegarán a ser libros. Por ejemplo, ahora habéis mencionado la primera entrada, que es la radio escucha furtivo. Sí. En Alemania, si uno escuchaba la radio del extranjero, de la BBC, eso estaba penado con la muerte, ya durante la guerra, ¿no? Es decir, que no es ninguna broma. Pero la radio fue precisamente uno de los elementos que usó Goebbels inteligentemente para difundir el nazismo. La radio, como todos sabemos, sus primeros bajidos de recién nacida es en los años 20. Entonces, cuando llegan los nazis al poder en el año 33, lo primero que hacen es ponerse de acuerdo con la industria para que exista un receptor de radio barato, accesible para cualquier persona, porque el ideal es que exista un receptor de radio en cada hogar alemán. Y a partir de ahí, claro, pues por medio de ese receptor, que por ser tan novedoso, todo el mundo estaba con la radio puesta todo el día, pues ahí se difundía la propaganda nazi. Es decir, que es un tipo de propaganda muy inteligente. Eso hay que reconocérselo, sin duda alguna, a este genio de la propaganda que fue Goebbels.
Bueno, creo que necesitas un cursillo de Excel para que vayas metiendo todos tus argumentos para que te resulte más fácil localizarlo. Pero de verdad, lo que me ha sorprendido este libro, porque es verdad que hay cosas muy conocidas. Tú mismo dices sí. Que prácticamente el día a día de Hitler está documentado y que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero una cosa que me ha sorprendido muchísimo es la cantidad de asociaciones que había en la Alemania nazi, preguerra y durante la guerra, fundamentalmente de jóvenes que se sentían como más imbuidos en el espíritu nazi y que eran utilizados en ocasiones como carne de cañón y para las cosas más curiosas. ¿Has hecho recuento de estas asociaciones? ¿Te has dejado algunas en el tintero o cuál sería para ti más destacada?
Alguna menor ha quedado en el tintero, pero claro, eran muy aficionados a las asociaciones. Cada asociación tenía su uniforme. No solo un uniforme, sino uno digamos, de campaña, de diario, otro de gala. Es decir, que Alemania se llenó de uniformes, hasta el punto que circulaba, parece un chiste, pero se decía entonces, ¿no? Decían, oye, ¿sabes que el ejército va a vestir de paisano? Y decía el otro, ¿cómo que van a vestir de paisano los militares? Y decía, sí, para distinguirse, porque es que iba todo el mundo de uniforme.
Cosas que se conocen y cosas que no se conocen. Usted habla de rigor histórico, matiza, por ejemplo, eso de que se llamó solución final, el eufemismo para encubrir la decisión de exterminar a los judíos, que se decidió ya no al final de la guerra, sino al principio, hasta en el 41, estaba ya decidido.
Sí, efectivamente. Siempre se dice que fue en la reunión aquella famosa de Wannsee, que por cierto, un lugar de veraneo maravilloso. Uh-huh. No, fue un par de meses antes, ya estaba decidido. En Wannsee lo que se decidió es ¿cómo hacemos esto? Eran gente muy organizada para que sea a escala industrial.
Porque gente muy organizada.
Eliminar, sí, claro, hay que reconocer que tienen una organización perfecta, uh-huh, al servicio del mal, de acuerdo. Sí, pero siguen siendo gente muy organizada. Y por eso fue la reunión de Wannsee, porque había que poner de acuerdo los ferrocarriles alemanes con la infraestructura para que fuera posible eliminar a toda una raza o a un montón de pueblos, eliminarlos de modo sistemático e industrial.
Uh-huh. ¿Los escépticos son su público, señores Slava Galán? ¿Escépticos con los que todavía se cruza en su camino? ¿Gente que no cree lo que ocurrió?
No, escépticos no es no creer lo que ocurre. Más bien yo me refiero a la gente que pone en duda las cosas que se le dicen, ¿no? Es decir, es una actitud creo que muy saludable. Es decir, tener en cuenta, sí, lo que se te dice, pero ponerlo en cuarentena hasta que tú, por tus medios, averiguas que sí, que efectivamente las cosas ocurrieron así, ¿no? Yo creo que es la actitud que tenemos que tener frente a la historia.
Mm. A ti no te gusta mucho Wagner, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que Wagner nazi no era. Era antisemita y un montón de cosas más, pero nazi no era. Es anterior, ¿no?
Sí, porque no llegó a tiempo.
Sí, pero si no, se hubiera sumado con entusiasmo.
Lo hubiera sido, sí. Pero sí, efectivamente. Hay que distinguir siempre al artista de la obra del artista. Me puede gustar Wagner. Hombre, verás, me gusta más Mozart, ¿no? Pero sí, de verdad, decir que Wagner no discuto que también es un gran músico, un pelín tonante para mi gusto, pero es un gran músico, ¿no? Lo que pasa es que los nazis hicieron una instrumentación de la música de Wagner, ¿no? Como instrumentalizaron tantas cosas, ¿no?
¿Este es un libro que se tiene que leer de la A a la Z o lo podemos tener como un libro de consulta también? A esos escépticos que hasta que no ven, no creen. ¿Cuál es la receta? Es el libro, pero ¿cuál es la forma de administrar ese medicamento?
Yo creo que se puede leer de las dos maneras. Se puede leer como un libro convencional de la A a la Z, pero los lectores que hasta ahora me están escribiendo y me dicen que les gusta el libro, me dicen que se van primero a los artículos que les parecen más interesantes. Casi todo el mundo empieza por la H de Hitler.
Sí.
Y después, bueno, pues de ahí, como es una enciclopedia, que van cruzándose los datos, es decir, que de vez en cuando la letra negrita te remite a otra página o a otro tema, pues así se tiene una visión del conjunto.
Este libro nos deja también la enseñanza de que tenemos que estar atentos. Una sociedad como la nuestra, señores Lavagalán, ¿puede ser capaz de permitir que se crucen tantas fronteras morales?
Hombre, afortunadamente nosotros, que somos latinos, somos menos organizados y menos obedientes. También esto ocurrió porque la sociedad alemana es muy obediente respecto a sus dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues bastó que llegara un dirigente, un poco el mito o el cuento del flautista de Hamelin, ¿no? Siguieron a un dirigente que creían que los llevaba a la grandeza y a la felicidad, y los llevó a la ruina. Y de camino llevó a la ruina a mucha otra gente, claro.
Pero claro, ¿a usted le preocupa, por ejemplo, todos esos grupos, partidos que son muy ilegales, como era el partido también de Hitler, partidos de extrema derecha que están proliferando por toda esta Europa?
No, yo creo que eso es una especie de sarampión que tiene de vez en cuando la democracia, ¿no? Que son los partidos ultras. Creo que es gente joven, evidentemente mal informada, y que al final la misma madurez les quita esas tonterías de la cabeza, ¿no? Yo creo que tiene más de folclore. Lo que pasa es que ese folclore puede ser también muy peligroso, ¿no? Cuando andan dando palizas o con porras o con algo, ¿no? Pero ese no es el peligro que puede tener la democracia. Creo que francamente que no. Hace más ruido que nueces.
¿Y cuál es el peligro que tiene nuestra democracia actualmente?
Pues el peligro de la democracia es simplemente que la democracia no se te da gratuitamente. La democracia hay que construirla cada día. Y entonces conviene que la gente piense, medite, cuando tiene que emitir el voto. Es decir, la democracia no es un estado pasivo, sino que me mandan y yo obedezco más o menos o desobedezco, sino que es la democracia madura, se hace paso a paso, y a lo mejor nuestro pueblo, pues como la democracia es un fenómeno reciente, todavía no hemos sabido asimilarlo debidamente. Uh-huh. Ese puede ser el peligro, ¿no?
¿Y la divulgación es la mejor arma contra estas barbaries?
Sin duda alguna, la cultura, el conocimiento, la información. Esa es la única arma que hay contra la barbarie, no hay otra.
Miramos a una Alemania, en este caso la Alemania nazi, miramos a la actual Alemania, una Alemania en la que mañana sale del escenario político Angela Merkel, una Alemania que hasta no hace mucho estaba pagando también, iba a decir euro, en este caso no era euro, pero moneda a moneda estaba pagando también lo que fueron los daños de esa guerra también, ¿no?
Bueno, los ha pagado relativamente. Había un plan, cuando se acercaba el final de la guerra, había un plan que lo había hecho un ministro americano, Morgenthau. Era un plan de dejar que Alemania fuese un país sobre todo de criadores de vacas y de fabricantes de relojes de cuco. Es decir, quitarle a Alemania ya en el futuro las posibles herramientas de un nuevo poder, ¿no? Como ya se vislumbraba la Guerra Fría, pensaron, no, allí necesitamos un Estado fuerte, un Estado tapón, ¿no? Y fue lo que finalmente decidieron. Por eso pasaron un paño piadosamente por el nazismo de los alemanes para que se incorporaran a su nueva realidad democrática, ¿no? Obviamente le pasaron factura a unas minorías de médicos y de políticos, que fueron los que se eliminaron en los procesos o acabaron en la cárcel. Y el pueblo alemán, pues del mismo modo que se había ido detrás del nazismo para su pesar, pues se incorporó a la democracia y, francamente, es un pueblo democráticamente intachable, ¿no? Uh-huh. Pero claro, bueno, el esqueleto está ahí en el armario, ¿no? Es decir, las mismas empresas, que ahora son una empresa abierta y estupenda, fueron las que utilizaron trabajo esclavo. Estas cosas no hay que negarlas porque están ahí, ¿no? Así como la implicación de Wall Street y de alguna empresa americana también en este asunto, tampoco se debe negar. Esta también está ahí.
Bueno, pues para quien sea todavía escéptico, para que saber lo que nos ocurrió y queda esa enciclopedia nazi contada para escépticos, van a encontrarla fácilmente en las librerías Félix Linares.
Se ve claramente, tiene 900 páginas.
Una encuadernación muy cuidada, en este caso también, señores Lavagalán. La editorial se ha esmerado en esto.
La verdad es que como objeto yo estoy muy satisfecho porque el libro también, los que somos ya tenemos cierta edad, nos gusta el libro como objeto bello. Y el libro como objeto, la verdad es que yo estoy muy satisfecho porque ha sido un gran logro de la editorial hacerlo así.
Este es un libro objeto, sí. Este es un libro para tener. Este no se puede leer, por ejemplo, en los e-books. Este hay que leerlo físicamente, tenerlo, palparlo. Juan Eslava Galán, autor de esa enciclopedia nazi contada para escépticos, muchas gracias por acompañarnos en esta portada de este Distrito de Euskadi. Que tenga buena tarde.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A usted. Bueno. Hasta luego.
Abur.
Félix Linares, te dejo, pero enseguida volvemos.
No, yo me quedo, que enseguida tenemos que plantear una pregunta a nuestros oyentes que yo creo que hoy se van a divertir con ello.
Yo me quedo con un poquito de música, con esta Nina Hagen, que es la música que ha elegido.
Alemán.
Sí, pero es que la música que ha elegido precisamente Angela Merkel para su despedida de mañana, despedida oficial del ámbito político.
¿Ves? Al final, hasta Angela Merkel es punky.
Es punky esta chica, de verdad.
Sí.
Vamos a escucharle. Scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha.